A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de El Mundo que nos rodea. Bueno, pues ya estamos aquí, volvemos con un nuevo episodio en el cual también nos acompañará, como de costumbre, un invitado y nos hará descubrir alguna de estas cositas de este mundo que nos rodea. Ahora descubriremos quién es el invitado, lo presentaremos y también descubriremos el tema del que vamos a hablar. Comencemos. En el episodio de hoy nos vuelve a acompañar un trabajador del centro penitenciario Mas d'Enric, de aquí de Tarragona. Bueno, para repasar un poquito, ¿no? En esta temporada ya nos han acompañado la subdirectora de tratamientos del centro y también la directora médica. La subdirectora de tratamientos era Vicen, que nos habló sobre el tema de las drogas y las adicciones, y la directora médica, Elisa, sobre cómo es la medicina, ¿no? Cómo cuando un preso, un interno se pone malo, cómo se actúa, pues lo que es dentro de la prisión. Hoy nos acompañará el mediador intercultural del centro. Ahora nos explicará qué es. Nos hablará también sobre, bueno, qué es la mediación y cómo es serlo dentro de un centro penitenciario, entre otras cosas. Pero antes de empezar, vamos a presentarlo. Él se llama Rafia y es educador social. Y como he comentado antes, es el mediador intercultural del centro penitenciario Mas d'Enric de Tarragona. Hola Rafia, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, si te parece bien, explícanos un poquito qué es ser un mediador. ¿Qué significa exactamente ser un mediador?
Ser un mediador es una persona, un profesional que facilita el diálogo entre las personas que tienen algún tipo de conflicto. Una persona que puede ser neutral, imparcial y que se encargará de ayudar a todas las partes implicadas a, como mínimo, a escucharse y, si puede ser, resolver el conflicto que tienen en común. Prácticamente ser un puente entre las partes implicadas.
Y aparte de en un centro penitenciario, que es donde tú trabajas, ¿dónde más podemos encontrar un mediador?
Actualmente los mediadores están prácticamente en todos los ámbitos. Los podemos encontrar en los juzgados, los mismos abogados a veces también hacen la función de mediadores. Hay mediadores interculturales también que participan dentro de los juzgados, en el consejo comarcal, todos los consejos comarcales prácticamente tienen para aquellas ciudades pequeñas, en las escuelas, en los institutos, evidentemente en los ayuntamientos, en el departamento de bienestar social, donde suelen estar mediadores y mediadoras, comunitarios, sociales, que más adelante explicaremos cada cual qué es lo que hace, en los hospitales, en las AFAS, las asociaciones de padres y madres, en las escuelas también, en algunas escuelas tienen esta figura. Y últimamente, casi las dos últimas décadas, en el ámbito policial también podemos encontrar algún mediador.
Entonces tú, aparte de en el centro penitenciario, ¿ejerces en algún otro lugar como mediador?
Sí. Yo como mediador, aparte de trabajar en el centro penitenciario, pues hago mis pinceladas en algún instituto por Reus, alguno por Tarragona. Trabajo en la policía local como mediador desde hace muchos años, desde el año 2007, si no me falla la memoria. y, Y con las AMPAs, algún proyecto específico con las AMPAs para según qué escuela, primaria o secundaria.
Muy bien, ¿y qué tipos de mediadores podemos encontrar? Tú, como ya nos has explicado, eres mediador intercultural, ¿verdad?
Sí, este caso sí.
Y aparte de mediadores interculturales, ¿qué otros tipos de mediadores hay? ¿Y cuál es su función?
Sí, están los mediadores familiares, que se ocupan del tema familiar, niños por medio, separaciones, gestión de los conflictos familiares que pueden derivarse en un juicio, pues, si se puede prevenir, pues mejor, si no, también se puede derivar desde el mismo juzgado, derivan a los mediadores familiares. Hay mediadores comunitarios, estos vienen a estar, los comunitarios y vecinales, normalmente casi, me atrevería a decir, la mayoría están en servicios sociales, de los ayuntamientos, y algunos en aquellos pueblos pequeños, pues a través del Consejo Comarcal pueden trabajar en las medidas comunitarias. Y también tenemos en el ámbito hospitalario, mediadores interculturales en el ámbito sanitario, ¿vale? Donde se generan muchísimos conflictos con personas de interpretación de una manera de trabajar un médico de una o de otra, y para evitarlos o prevenirlos, pues hay mediadores que están en el ámbito sanitario también.
Y bueno. Sí, ¿querías decir algo?
No. Ah,
sí. Vale, perfecto. Y y ser mediador intercultural, ¿qué significa exactamente? Porque ya podemos hacernos una idea, ¿no? Que tiene que ver con algo que tenga que ver con culturas, ¿no? Como su nombre dice, pero ¿qué es exactamente?
Bueno, ser mediador intercultural es un mediador social normalmente, que es donde están varias culturas en choque. Entonces, un mediador intercultural es aquella persona que domina esas culturas que están en un contexto, en un entorno concreto, y hará las funciones tanto de interpretación sociolingüística como el acompañar a aquel profesional o aquellas personas que necesiten de una tercera parte neutral para transmitir un mensaje o algún hecho.
Y tú, a nivel personal, cuando eras pequeño, ¿no? Digamos, un niño, ¿ya tenías pensado que te querías dedicar a algo que tenga que ver con ayudar a las personas? Como has llegado a ser mediador.
Me imagino que todas las personas que trabajamos en lo social, eso me lo imagino, porque al final, hablando con unos y con otras, te das cuenta de que algo de pequeño tienes, de echar una mano a alguna persona o alguna inquietud social, pues eso puede que influya, porque en mi mundo, cuando yo aterricé por España o por Barcelona, no tenía nada que ver con este mundo de lo social. Era el mundo más científico, mi carrera era más científica, y al final todo cambió a lo social, puesto que alguna inquietud supongo que hay por ahí. Pero la culpa de todo esto fue un compañero, un colega, quien me dice que, bueno, tu perfil ahora está muy a la guay, muy del día, que se está hablando de gestión de conflictos a nivel de todas las personas que van llegando de aquí y de allá y generan algún tipo de conflicto que no se sabe interpretar o que no se sabe darle respuestas por parte de las administraciones. Y él me animó a formarme en este ámbito. Eso fue la primera pincelada, dándome una dirección, un teléfono, me apunto, y a partir de ahí, si no recuerdo malamente, allá sobre el 2003-2004, cuando me informa, me asesora este compañero. De entonces, pues la verdad es que ha dado un cambio gigantesco, todo lo que es no solamente el ámbito profesional, sino también personal. Personalmente te afecta y te ha moldado lo que es el entender las personas, entenderte a ti mismo primero, luego entender a las que están en una situación que simplemente una mirada mal interpretada genera grandes conflictos. Pues dominar todo eso, pues la verdad me ha abierto mucho los ojos, y de hecho desde entonces hasta la actualidad continúo trabajando lo mismo. Soy educador social, sin embargo trabajo de mediador.
Bueno, muy bien. Si a ti es lo que te gusta, es lo más importante. Y cuando acabaste de los estudios de educador social, ¿cómo fue que llegaste a trabajar en un centro penitenciario? Porque esto ya es así un poco más... No sé si ya también lo tenías pensado querer estar en un centro penitenciario o no.
Que va, mi mundo profesional nunca ha sido tan programado. Cada vez que programo algo, no sale a lo que se programa. Mi mundo, lo que es el centro penitenciario, fue lo mismo. Hablando con un compañero, me dice, pues mira, hay una oferta de mediadores aquí en el centro penitenciario más rica. Hay una entidad que está, bueno, pues me apunto. Pues me he apuntado y digo, bueno, a ver cómo es esto lo de la prisión, porque hasta la fecha había trabajado en todos los ámbitos, menos un centro penitenciario. He trabajado en centros de menores, he trabajado en servicios sociales, he trabajado en el Consejo Comarcal, formo parte del Consejo Comarcal, mediadores intercomunales del Consejo Comarcal de Algarraf, porque yo al principio vivía por ahí. Por lo tanto, ya había hecho pinceladas en todos los ámbitos, menos este. Me llamaba la atención, me apunté y mira por dónde, bueno, me cogieron y ahí estoy.
Te gustó y ya te quedaste, ¿verdad?
Estoy, y de momento a mí me gustó, me gusta y continúo.
Pues muy bien, eso es lo importante, que te guste y que disfrutes de tu trabajo. Y de ser mediador, ¿no?, de tu cargo, seguro que hay algunas cositas que te gustan más y otras que te gustan menos. ¿Qué es lo que te gusta más de ser mediador?
Lo que más gusta como agente social, a todas las personas que trabajan en lo social, lo que más me gusta, o a mí en persona, lo que me gusta es el hecho ese de cuando acabas la jornada, te das cuenta de que con un pequeño detalle has desencajado o han podido desencajar una mala interpretación, una discusión, un mal rollo. Las personas han entendido, yo no digo gracias a mí, sino gracias a escucharse, sobre todo porque si escuchan al final y los códigos estos mal interpretados se pueden luego reajustar o hecho una mano para que se interpreten desde la mirada de uno de otro. Es eso, la satisfacción de que al final, cuando marchas a casa, marchas de que por lo menos algo has ayudado en este mundo para que la mirada sea mejor entre unos y otros.
Lo que menos
es el sistema. Soy un crítico con el sistema que tenemos. No anda ni para adelante ni para atrás. O anda para adelante y tira para atrás cuatro pasos. Pero bueno, es en todos los ámbitos. Falta de personal, falta de inversión, falta de muchas cosas y eso hace que trabajes el triple y los resultados llegan tarde, lamentablemente. Llegan, al final llegan los resultados, poco o mucho, pero llegan. Pero cuando llegan, a veces, en algún caso concreto o en algunos casos, pues llega tarde. Pero es lo único. Resto, no. Tú acompañas las personas, no depende de ti el arreglar una cosa u otra, sino depende de las personas. Bueno, con mi edad ya lo tengo clarísimo, que no es un problema mío, sino yo echo una mano, sirvo de puente para que las personas que estén en el sitio lleguen a lo que quieran entenderse unos y otros, y eso ya es una satisfacción. Ya está.
Y tú que has trabajado en diferentes ámbitos, ¿no?, como de lo que es tu trabajo, ¿hay muchas diferencias a lo que viene a ser de la prisión a cualquier otro lugar? ¿Se hace lo mismo? ¿No se hace lo mismo? ¿Cómo es?
Bueno, prácticamente lo mismo, pero hay una gran diferencia. La diferencia entre el centro penitenciario, las personas están prohibidas, bueno, están dentro de un espacio cerrado, no pueden hacer muchísimas cosas por sí solas, por lo tanto depende del mediador, la mediadora o de las personas profesionales que trabajamos para ellos. En cambio, en la calle, en otros ámbitos, en el comunitario, en la escuela, en el hospital, las personas, el contexto, el lugar no es un lugar cerrado, por lo tanto, y luego las personas, como mediador, el asesoramiento, el acompañamiento, sobre todo, tú acompañas a las personas para que hagan las cosas por sí mismas. En la calle o en el ámbito comunitario o social o el que sea, tú acompañas a las personas que no sepan dominar un idioma, por ejemplo, o que no sepan dominar los trámites administrativos, tú las acompañas para que ellos lo hagan. Aquí dentro no, aquí dentro ellos están limitados, dependen de que tú hagas también ese papel. Esa es la gran, pequeña pero gran, bueno, poca pero gran, gran diferencia entre unos ámbitos al centro penitenciario. Aunque quieras que ellos hagan cosas, al final acabas haciéndolo tú porque toca. Para ir al consulado, si tenemos que sacar cada persona, son muchas personas que están dentro, si hay que sacarlos una por una, el trabajo de la policía no acabará jamás, nunca. Solo se van a ocupar o a dedicar a llevarlos de un sitio a otro. A veces los consulados los tenemos precisamente al lado de casa, si no están por Madrid, están por Zaragoza, entonces claro, ese trabajo, pues claro, ese extra, pues a veces lo hacemos nosotros, que es la diferencia entre otros ámbitos.
Muy bien, pues muy importante también. Y a nivel emocional, ¿cómo es ser un mediador dentro de la prisión? ¿Cómo te sientes así al tener este trabajo?
Bueno, al principio lo digo tal cual, me acojonaba.
Perdona. Normal.
Al principio, claro, tú entras, llegas a un sitio el primer día y ves todo cerrado, que todo te lo tienen que ir abriendo y cerrando. Todo con, claro, muchísimo control, evidentemente. Tú desconoces. Desde fuera, desde las películas, se ven cosas, pero la realidad es otra.
Es diferente, sí.
Entonces,
sí.
Claro. Y hasta que no te vas acostumbrando, porque también te encuentras que hay dos equipos, por lo menos en el día a día hay dos equipos claros, que es el equipo de tratamiento y el equipo auxiliar técnicos, de que son los funcionarios que marcan las normativas. Por lo tanto, unos normativos punitivos y otros es de tratamiento, de hacer, bueno, el equipo de trabajadores sociales, educadores sociales que trabajan para las personas para que hagan, bueno, una serie de programas y una serie de actividades para ir mejorando su, o al menos la reinserción de la persona. No sé si me he liado mucho explicándolo, pero más o menos es como te vas dando cuenta de que hay dos equipos. Una vez que ya lo tienes claro, pero claro, va pasando el tiempo, se te van quitando todos esos miedos y todo esa, no sé, ese malestar o emocional dentro, y dices, ostras, a este cómo me va a hablar, el otro cómo no me va a hablar. Es al paso del tiempo, y luego la acogida de las personas que trabajan allá ayuda muchísimo en tu bienestar, en tu día a día.
Claro, ahora que ya estás acostumbrado, ¿no? Que ya forma parte de tu día a día, el ir allí e ir a trabajar, pues ya no es lo mismo que al principio, ¿no? Ya no, el pensamiento este de qué es lo que puede suceder, qué pasará, no, ya no te entra tanta inquietud, ¿no? Podríamos decir.
Efectivamente, ya te vas adaptando, te acostumbras, ves las caras que son las mismas, es como una mini ciudad. Al final te das cuenta, es como un gran barrio o una ciudad pequeña. Y ya está.
¿Y considerarías que tu trabajo es importante? ¿Qué es lo que sucedería, bueno, si no hubiera mediadores que hicieran, bueno, ese trabajo que tú haces?
Importante lo es, para qué no vamos a decir que no lo es, pero bueno, no me gusta hablar de mí mismo. La importancia es como una importancia de alguna persona, alguna figura del equipo de tratamiento. Un trabajador social, ¿es importante o no es importante? Es importante en su equipo, pero si falta, al final el equipo va sacando el trabajo, va saliendo si eso tiene que salir. Y bueno, uno hace más, el otro hace más, el otro hace más para suplir lo que las mancas están, lo que he dicho antes, la falta de inversión en el personal o falta de inversión en cosas. Pero bueno, es importante, lo es, pero es imprescindible. Bueno, depende, porque las mismas personas de tratamiento, las educadoras sociales, trabajadores sociales, los psicólogos, están formados también en mediación. Yo soy educador social y sé que hay un módulo entero que es de la mediación y se trabaja, se estudia todo tipo de mediación, por lo tanto formación tienen y si todo iba a decir, y hasta hay un equipo dentro del centro penitenciario que se ocupa también de las mediaciones.
¿Y tú normalmente en el centro penitenciario tienes mucho trabajo o la cosa está mayoritariamente tranquila?
No nos podemos quejar. Está... Ni yo, ni el compañero, ni yo. Los dos tenemos una carga de trabajo que estamos bastante bien ocupados. No nos quejamos igualmente, porque para eso estás para trabajar. El tiempo siempre está a nuestro favor. No es el tiempo de fuera, el tiempo es diferente. Aquí el tiempo es mucho más lento. Si fuera en un ámbito comunitario, el llegar a acuerdos o llegar a entendimiento se necesita de un día o dos días, o viene, la cosa es de un día, sí o sí se tiene que hacer de un día. Aquí no, aquí depende de la persona, depende de su tiempo que va a estar aquí, pues haces un más y un menos. Tenemos un volumen bastante elevado en el trabajo, pero se va haciendo poco a poco, tampoco... Bueno, se va haciendo, la verdad.
Y ahora ya para acabar el programa, me gustaría que me explicaras un poquito cómo fue durante la época del COVID, ¿no? A nivel emocional, ¿cómo les afectó a la gente, a los internos que hay dentro del centro penitenciario? Y si eso causó que hubiera más problemas, digamos.
Bueno, a nivel de centro penitenciario, como a nivel de toda España, cuando se paró todo el mundo, algunas personas sí que estábamos contentos porque, mira, estamos en nuestras casas y tal, pero muchas de las personas hemos estado un poco agobiados de estar encerrados sin poder salir. Pues más aquí cada módulo estaba cerrado en sí. El centro penitenciario es un poco diferente a la ciudad porque va por módulos. Si antes del COVID los módulos se movían, los internos e internas se movían libremente entre un sitio y otro sitio para ir a los educativos, para estudiar, para ir al deporte, se movían dentro del centro penitenciario, se movían con un cierto orden. Al cerrarles todo eso y al quitarles todo eso, pues simplemente se quedaban en su propio módulo. Evidentemente genera otro tipo de conflicto, muchas horas seguidas con las mismas caras, tienes un patio pequeñísimo, y genera otro tipo de conflicto del roce diario o entre comillas, entre cometas, ajuste de cuentas porque tú me has dicho ayer o el otro me ha dicho que tú has dicho al otro de hecho. Pero bueno, se queda en el mismo módulo. Sí que generó. Y luego otro tipo de conflicto que generó es que la falta de visitas familiares, pues también es otro tema. Eso, la mayoría eran solo por teléfono y no podían hacer las visitas cara a cara. Pero bueno, al final todo el mundo acaba entendiendo que no es una cuestión del centro penitenciario, no es una cosa que el equipo de tratamiento o los funcionarios los que les han impuesto esto, sino ya viene impuesta para todo el mundo por igual.
Sí, porque durante el tiempo de pandemia lo que más nos tenía preocupados, ¿no? La principal preocupación de estar encerrados en casa, que eran los familiares que no vivían, ¿no? Donde vivíamos nosotros, pues que no los podías ver. La única manera de comunicación era por teléfono, por videollamada, ¿no? Ahora con las nuevas tecnologías, pues es muy fácil vernos por una pantalla, como estamos nosotros ahora, pero no es lo mismo.
Efectivamente. Las personas necesitamos de roce, de que nos toquen, de que les toquemos y que hables, te ven la cara. Una madre lejísimos, una madre en Barcelona que subía cada dos por tres, venía a ver a su hijo, su hija aquí. Con el corte ese, con el cierre total, pues ya no viene. No es lo mismo ver tu hijo, tu hija en cara y que ves, no, estás bien, sí estoy bien, pero cuando lo ves, realmente tú interpretas. Y las personas interpretamos más de lo que hablamos. ¿Sabes? En el tipo de mediaciones que siempre decimos, o la comunicación verbal, no verbal, la no verbal es prácticamente el 90% de la comunicación. Y claro, ese 90% se ha perdido porque tú no ves a tu persona cómo gestiona, cómo mueve la mano, cómo vuela la cara, sino a través de un teléfono y de vez en cuando videollamadas que solamente le ves la cara, no le ves todo el cuerpo. Claro, evidentemente. Pero bueno, ya ha pasado, estamos en otra etapa y ya estamos pensando en nuevas maneras de trabajar.
Ahora ya supongo que ya se ha recuperado lo que era antes ya al 100%, ¿verdad? Ya las visitas, ¿o aún no?
Prácticamente al 100%. Hay algunas cosas que tenemos que andar con cuidado, pero con las incompatibilidades y cosas de estas, pero el resto prácticamente todo está bien, está normalizado.
Bueno, pues muy bien, Rafia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y bueno, por habernos explicado todo el tema de la mediación, cómo es dentro de un centro penitenciario y no solo dentro de un centro penitenciario, sino cómo es la mediación en general. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Adiós.
Adiós.
Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis podido aprender cómo es y cómo funciona la mediación dentro de un centro penitenciario. Agradecer al invitado Rafia por haber hecho posible este episodio, por haber contestado también y por haber contestado también las preguntas. Nosotros nos vemos en el próximo episodio de El Mundo que nos rodea. Muchas gracias. Adiós.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.